Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya lo sabes, todos los miércoles tenemos una cita con los temas importantes en la agenda pública para platicar efectivamente de esos asuntos que a todos nos deben interesar, y sin duda el gran tema de las últimas horas ha sido uno que ha puesto ahí sobre la mesa el presidente López Obrador, nada menos aquí en Querétaro el día de ayer: la pertinencia o no de una nueva Carta Magna. ¿Necesitamos una nueva constitución?
Promulgada el 5 de febrero de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sumaba a agosto del 2018 707 reformas mediante 233 decretos. Hoy, a 102 años de distancia, se alzan las voces que están a favor y en contra de contar con una nueva Carta Magna que rige el destino de los mexicanos. En el Teatro de la República, en donde por primera vez se presentó el documento que define jurídicamente el destino de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba apenas este martes que hay tareas más importantes que replantearse contar con una nueva constitución. Fue en 1916 cuando el entonces presidente de México, Venustiano Carranza, propuso la idea de convocar a un congreso constituyente para reformar la constitución de 1857. El llamado tuvo una respuesta positiva y las sesiones se realizaron en diciembre de 1916 a finales de enero de 1917. En total, fueron 222 hombres de las 31 entidades del país y del Distrito Federal los encargados de delinear nuestra Carta Magna, que consta de 136 artículos. Fue el 8 de julio de 1921 cuando nuestra Constitución sufrió la primera modificación. El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto no solo destacó por mantener la estabilidad del sistema económico, sino también por ser el que más reformas a la Carta Magna presentó. Entre las reformas propuestas destacaban la laboral, la energética, la hacendaria, la financiera, la educativa, la político-electoral, entre otras. Contra la 154 de la gestión de Peña Nieto, la administración federal de Felipe Calderón se colocó en segunda posición con 110. En contraparte, los exmandatarios que menos reformas presentaron fueron Emilio Portes Gil y Adolfo Ruiz Cortines, con 2 respectivamente. Entre los artículos más modificados de nuestra Carta Magna sobresale el 73, referente a las facultades del Congreso, el 123, que habla sobre el tema laboral, y el 27, que se refiere a la propiedad de la tierra. La creación de una nueva constitución ha sido por lo pronto descartada como parte de la llamada Cuarta Transformación. Eso sí, se impulsarán reformas como el de tipificar la corrupción como delito grave, reforzar el combate a la corrupción y hacer efectiva la democracia en el país. Si bien sostuvo que el documento debe ser replanteado en su totalidad, no será su administración la que lo lleve a cabo. En tanto, para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, la Constitución no solo observa el respeto y garantía de los derechos individuales, sino que va más allá al buscar la creación de un mundo ideal. A 102 años de su promulgación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mantiene como una parte medular en el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, será necesario entrar al debate sobre la importancia o no de adecuarla a los tiempos y necesidades actuales que demandan los ciudadanos. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, analizaremos las reformas que están por venir y la necesidad de sí o no contar con una nueva constitución.
Pues así las cosas, un recuento de todos estos temas que tienen que ver con la Constitución, las adiciones que ha venido teniendo a lo largo de todos estos años, y bueno, pues el planteamiento de algunos expertos, y ayer también el presidente así lo dijo, y voy a retomar la palabra que él utilizó, el adjetivo, para que luego no digan, ay, Solís, qué corriente. No, pues ayer así dijo el presidente, dice que la Constitución está muy remendada. Y bueno, pues muchos especialistas coinciden en efectivamente este tema. Ya inclusive si comparáramos la Carta Magna original con lo que hemos vivido en los últimos años, la verdad es que sería prácticamente irreconocible. En fin, ahí está el tema planteado sobre la mesa: ¿necesitamos o no una nueva constitución? Es lo que vamos a platicar esta mañana aquí en RR Noticias. Y saludo con mucho gusto, en el orden en el que fueron sorteados previamente, a Fabián Camacho. Buenos días, Fabián, bienvenido. ¿Cómo
Ángel,
estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Martín, buenos días a todos quienes nos sintonizan esta mañana.
Aquí está con nosotros también, justamente, Martín Arango. ¿Cómo te va, Martín? Buenos días.
Ángel, como todos los miércoles, encantado de acompañarte en esta mesa.
No, hombre, pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esperamos a Carlos Vega, que seguramente llega en unos minutos y platica también con nosotros esta mañana. Disculpamos a nuestro querido Jesús Mensa Aguilar, se nos sintió un poco enfermo, pero se reintegra dentro de 8 días. Bueno, ya saben, la dinámica es la siguiente: tenemos este reloj al centro de la mesa, un minuto para cada uno de ustedes, y planteamos varias preguntas. La primera de ellas esta mañana es, efectivamente, ¿se necesita o no una nueva constitución, Fabián Camacho?
Antes que todo, creo que cuando se habla de este debate partimos más que del hecho de reconocer la viabilidad de nuestra actual Carta Magna, la necesidad de una nueva, pienso yo que sobre todo del principio del cumplimiento de la legalidad. Antes que todo, teniendo una nueva o teniendo la que tenemos, creo que lo relevante como cultura de la legalidad de nuestro país es en qué tanta medida se cumple la ley. En primera, y creo que por ahí hay diferentes indicadores que nos hacen reconocer que en México todavía tenemos amplias áreas de oportunidad en materia de impunidad, sobre todo. Y no por parte de la ciudadanía, sino también por parte de las autoridades, de los representantes públicos. Ahora bien, por el lado ya de la reflexión sobre la vigencia o no de la Carta Magna de 1917, pienso que sobre ello hay diferentes puntos que pueden reconocer que es viable apostarle a un nuevo documento. De entrada, el tiempo en el que se reconoció la Carta Magna de 1917, un México, un mundo, un contexto completamente diferente al que hoy en día tenemos, y pienso que ese es de entrada un punto de partida para identificar que quizás vale la pena apostarle a un nuevo estamento.
Martín Arango, ¿cómo lo ves?
Qué bueno que comentas, Fabián, sobre el tema de la legalidad. El día de ayer el gobernador del estado, Francisco Domínguez, comentaba en el discurso que hacía durante este evento que la mejor forma de celebrar la Constitución es haciéndola valer, es respetándola. Me parece que hay mucha razón en ello. Comentaba que la nación está urgida de una cultura de legalidad. De nada sirve que los funcionarios de esta nueva administración federal hablen y repitan todas las mañanas que la corrupción, que se acabaron a México, etcétera, etcétera, si no se hace valer nuestra Constitución. Uh-huh. Si no hay realmente detenidos por la corrupción. Porque incluso comentaba el presidente de la República que le daba perdón y que quería ejercer borrón y cuenta nueva sobre todos los actos de corrupción que se habían hecho en el pasado. Bueno, pues eso es una forma de no respetar nuestra Constitución. Eso es impunidad. Y la impunidad genera como consecuencia corrupción. Entonces, si vamos a estar señalando que hubo casos de corrupción, entonces hay que sancionarlos.
Bueno, un asunto bien importante y que los señores han traído a la mesa. ¿Para qué cambiar la Constitución si la que en estricto sentido no se rige? La verdad es que luego no se respeta y no hay al 100% un marco legal, más bien un sistema de procuración de justicia que respalde precisamente lo que dice la letra de la Constitución. Ahí hay grandes pendientes, Fabián Camacho.
Sí, naturalmente. Y no se resuelven cambiando la letra, se resuelve cambiando la actitud y cambiando la responsabilidad. Y lo cierto es, y hay diferentes estudios, Ángel, Martín, amigas y amigos, que se señala que las instituciones y las leyes naturalmente modifican el comportamiento de la sociedad. Eso es indudable. Estudios se han hecho comparativos sobre estados que tienen un régimen democrático a regímenes autoritarios, estados que tienen una apertura en temas económicos o que por ley la prohíben, y que indudablemente este tipo de matices modifican el comportamiento y el desarrollo de nuestras sociedades. Nada más como caso particular, pues lo que sucede con Corea del Sur y Corea del Norte, que de alguna manera desde el origen de su propia normatividad, pues reflejan ya diferentes maneras de comportarse en la vida cotidiana. Ahora bien, con lo que pasa en México, creo que el momento también es importante para reconocer la viabilidad o no de apostarle a un nuevo estamento jurídico. Y sobre ello, yo pongo nada más el énfasis ahí en el estilo que hemos estado viendo en los últimos meses, cuando menos de esta nueva administración federal, y el gran riesgo que de repente cae en atender a un enfoque muy personalista de ejercer el poder. Y cuando se trata de una constitución o se trata de un marco de un marco magno como esto viene siendo, pues digamos, indudablemente es desprenderse de ese personalismo y atender a un criterio máximo que tiene que ver la ley, ¿no?
Bien, ahora son las 7:44, Martín Arango, decíamos, o sea, ¿para qué cambiar la Constitución si lo que hay, pues a final de cuentas no termina de ponerse en práctica o se respeta, pues?
Recuerdo muy bien hace un par de años que discutíamos este tema. Tu servidor se pronunció en favor de continuar con el marco legal que aún tenemos con la Constitución vigente, adecuarla a la realidad, y que precisamente las reformas que ha sufrido han sido eso, una adecuación a la realidad de los tiempos. Como bien decían, el México de 1917 es un México muy distinto al de hoy, con necesidades pues muy distintas a este México que vivimos hoy en día. Pero para serte honesto, Ángel, hoy mi punto de vista es diametralmente distinto. Tuve la oportunidad en estos dos años de estudiar la especialidad en Derecho Constitucional. Uh-huh. Y ahí es donde te das cuenta, desde un marco teórico, que nuestra Constitución realmente es un documento anquilosado. Si comparamos con la Constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos de Norteamérica, uh-huh, podemos hacer un contraste y verificar que esta solamente tiene 7 artículos, a diferencia de la nuestra. La nuestra, que en su momento fue un documento vigente, vigoroso, innovador.
Además, la primera constitución que tiene un tema, una calidad social, digamos.
Efectivamente,
¿no?
Fue el primer documento que incluyó a los derechos sociales. Fue innovadora en su momento. Pero las características de su formación son las de un documento reglamentario, no un documento como lo marca esta corriente neoconstitucionalista que hoy es vigente, en la cual tendrían que postularse únicamente principios rectores del Estado. Por eso la Constitución de Estados Unidos, claro, solamente tiene 7 leyes, claro, y la nuestra es una constitución que se convirtió en una ley reglamentaria y que contiene un sinfín de artículos en donde se especifican cosas que no tendrían que venir ahí.
Totalmente de acuerdo. 7:46. Si a mí me lo permiten, me decía un maestro de derecho que luego la Constitución a veces parece, imagínense un librito de 100 páginas, pero le fueron metiendo ahí pues otra paginita y otra y otra y otra. Y entonces hoy es una baraja llena de hojas que ya superan en número en 3 o 4 veces al libro original. Esa sería una buena analogía para lo que vivimos el día de hoy con la Constitución. Nada más que ahora el tema es, y ayer lo planteaba el presidente, decía, bueno, pues sí es necesaria una nueva Constitución, nosotros ahorita estamos metidos en otras cosas, pero ahí se lo vamos a dejar al porvenir, dijo el día de ayer. Sin embargo, Fabián ha planteado algo que me parece muy interesante. La tentación de modificar las leyes, como se ha venido dando durante los últimos años, y no es algo exclusivo de una afiliación política, pero esta tentación de modificar las leyes, y lo grave del tema, con dedicatoria personal para algún funcionario en particular. Ahí es donde está uno de los graves riesgos. ¿Tú cómo lo ves, Fabián Camacho?
Lo decía Porfirio Muñoz Ledo justo en los días venideros a él ostentar la presidencia de la Cámara de Diputados, que de alguna suerte él, como estudioso de la Constitución, estaba impulsando dentro del mismo partido del Movimiento Regeneración Nacional, de Morena, más bien, uh-huh, un ejercicio de reforma de la Constitución. De hecho, él estaba hablando de particularmente el tema de la reelección. Y pienso yo que hoy en día ese tema pudiera levantar ámpulas, sí, y pudiera levantar diferentes escenarios. Y la reflexión que hacía Porfirio Muñoz Ledo lo pongo en la mesa como antecedente, no por sumarme a ella ni mucho menos, sino en el reconocimiento del ciclo que les tocó vivir, cuando menos a personajes que desde los 50s, desde los 60s empezaron un movimiento democrático y que reivindican y reconocen que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, digamos, todos estos movimientos tuvieron eco o tuvieron una respuesta o un resultado. Y sobre ello, pues, viene un nuevo momento. Creo yo que sobre esa perspectiva, los argumentos se van abonando cada vez más junto con lo que comenta Martín, digamos, una reflexión ya más jurídica, más técnica y más teórica de lo que tiene que ver con nuestra Constitución, el contexto y las necesidades que hoy en día representa México para afrontar la realidad. Yo con esto quiero decir que yo identifico y en lo personal creo que la tendencia va para allá. Uh-huh. Sin embargo, la reflexión yo la pondría más no sobre si es válido, si es viable o si se necesita, que pienso que eso ya se está superando, sino más bien cuáles serán los mecanismos mediante el cual se llevará a cabo esta reforma o esta nueva diseño de nuestra Constitución, sobre todo en un momento como el que vive hoy en día México, donde tenemos un partido que tiene la mayoría en el Congreso, que sin duda tiene mayoría en congresos estatales. Existen todavía contrapesos, pero la canija tentación del poder absoluto y total es real y la estamos reconociendo.
7:49 sobre el mismo tema, Martín Arango. ¿Existe ese riesgo de ponerle, de hacer modificaciones constitucionales, y no a la Constitución por completo, pero sí a algunos artículos con dedicatoria para personajes específicos? ¿Cómo lo ves?
Sí, y va a suceder. El día de ayer el presidente comentaba que la Constitución está muy parchada, pero él va a impulsar reformas, ¿no? O sea, le va a poner otros
tres parchecitos.
Y la verdad es que cada gobernante al antojo personal ha venido metiéndole parches a esta Constitución. López Obrador hablaba de tres ejes sobre los cuales él pretende modificar la Constitución. Dos me parece que son lo mismo, porque dice que va a tipificar a la corrupción como delito grave en la Constitución. Ahí estamos cometiendo nuevamente el error de lo que justamente hablábamos. La Constitución no es una ley reglamentaria. La Constitución no tiene que ser un documento en donde se tipifiquen los delitos. Para eso existe un Código Penal. Entonces, bueno, pues ahí el mismo presidente le va a meter un parche de algo que a mí me parece ocioso poner desde ahí. Y ocioso desde un aspecto, aclaro, 100% técnico, ¿no? Así porque es. No sea importante la corrupción, pero no es ahí en donde debe de venir esa descripción. Y por otro lado, hablaba también de un tema electoral. ¿Habrá reformas a la Constitución en materia de derecho electoral? Sin embargo, esto es algo que nos tiene que preocupar, porque la tendencia de este gobierno, más que sumar al federalismo y al fortalecimiento de los estados, pareciera que la tendencia es para favorecer un centralismo, para fortalecer a la federación, para quitarle armas a los institutos electorales locales y dárselos al INE. Por supuesto que, al igual que hoy vemos, el presidente López Obrador propone una terna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le es 100% afín a él, pues lo mismo va a suceder con los consejeros electorales. Entonces, esto me parece que puede ser un gran peligro y retroceso para la democracia en nuestro país.
Son las 7:51. Estamos platicando esta mañana acerca de la conveniencia o no de crear una nueva constitución. Me dice una persona que me pide omitir sus datos. Podrán cambiar las leyes, pero la verdad es que el gobierno no las respeta. Espero que con este gobierno pues no sea como otros, me dice una persona. Decíamos, el marco en el que se creó la Constitución de 1917 era un México, pero radicalmente distinto al que vemos el día de hoy. Era un México mayormente agrícola, un México que venía saliendo pues de una guerra civil, que así la podemos calificar, que fue la revolución, donde había temas que no estaban consignados en la ley, algo tan sencillo como el descanso dominical o algunos otros asuntos que hoy pues nos parecen de lo más normal y que así deben de ser, entre ellos pues el respeto a los derechos humanos, entre otras tantas cosas. El tema es que hoy vivimos un México y un mundo totalmente distintos en este 2019. ¿Qué cosas debería tener? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación y a suponer que vamos a llamar al constituyente. Y vamos a crear una nueva Carta Magna. ¿Qué cosas debería tener la nueva constitución de este país, Fabián Camacho?
A ver, yo creo que en el caso coyuntural que vivimos, particularmente podemos hacer referencia a lo que está sucediendo con el caso de Venezuela, donde por un lado, constitucionalmente dice el presidente, no podemos intervenir. Pero ese mismo artículo al que apela el presidente también dice que es importante apelar y hacer valer los derechos humanos, ¿no? Digamos, adjudiquemos que no es un criterio político el que se está tomando ahí, sino que es una propia inconsistencia, por así señalarlo, de la misma Constitución. Pienso yo que entonces el tema de reconocer el papel de México en el mundo es importante tanto en términos diplomáticos, en términos económicos y en términos sociales. Hoy en día, en esta dinámica de interconexión y de relación que tenemos entre los países, ese es un elemento fundamental. Por otro lado, lo que tiene que ver también con las relaciones económicas en nuestro país, pienso que también eso es una relevancia de alto calado. Y me refiero particularmente a lo que tiene que ver con las relaciones laborales, a nivel empresarial, a nivel de los trabajadores, de los colaboradores, lo que tiene que ver también en materia de impuestos, de recaudación y en materia de gasto público, creo que también es un elemento fundamental. Naturalmente los criterios que tiene que ver con el hacer valer y ejercer los derechos humanos también son elementos fundamentales que yo identificaría. Entonces pienso que hay temas que son torales para el reconocimiento de un Estado que en materia institucional se reconoce a la vanguardia en nuestros tiempos, Ángel.
7:54. ¿Qué le pondrías a la nueva Constitución en este ejercicio de imaginación que estamos haciendo? Vamos a crear una nueva. ¿Qué le falta?
Pues, a ver, respondiendo o más bien adhiriéndome al comentario que nos hace llegar nuestro radioescucha, le digo que tiene toda la razón. Ojalá este gobierno respete nuestra Constitución y respete las leyes. Uh-huh. La verdad es que se antoja complicado porque ya ha dado muestra de que no es así, de que se va a regir más por principios éticos y morales que por el respeto a las leyes. Y el ejemplo está ahí en la compra de las pipas. No se respetaron los procedimientos que precisamente evitan que exista corrupción en este tipo de casos. No hubo un concurso, no hubo una licitación, hubo una adjudicación directa, por así llamarla, en la cual pues él dijo que no tenía por qué respetar las leyes porque tenía la conciencia tranquila. Eso dijo el presidente en pocas palabras. Pero respondiendo a tu pregunta, Ángel, yo más bien, más que ponerle a nuestra Constitución, yo más bien le quitaría a la Constitución. Como comentaba en mis pasadas intervenciones, me parece que la Constitución debe de ser un documento en donde se establezcan parámetros mínimos rectores del Estado, no en donde se haga una descripción exhaustiva de cómo se va a llevar a cabo la realización de dichos fines. Yo más bien, y pongo como ejemplo la Constitución de Querétaro, en donde de tener un documento amplísimo, lo redujimos a un documento de principios. Hoy Querétaro tiene una Constitución moderna y eso hay que hacerlo ver, porque Querétaro normalmente siempre va un paso adelante del resto del país. Uh-huh. Muchas de las cosas que hoy López Obrador está impulsando, por poner otro ejemplo, en materia de combate a la corrupción, son cuestiones que ya se implementaron desde Querétaro.
Son las 7:57, este último minuto y medio se lo vamos a descontar al señor Arango, por supuesto, pero bueno, vamos a temas de conclusiones. En una visión final de este asunto que creo va a generar un debate, ya lo hizo desde el día de ayer, por eso lo estamos planteando, les confieso que ayer al estar planificando, digamos, esta mesa de análisis político, decíamos, será interesante ver qué va a decir el presidente López Obrador el día de hoy. Porque, y aquí lo decía yo también, es el primer presidente de izquierdas que da un discurso de 5 de febrero ahí en el Teatro de la República. Y, evidentemente, en un estilo muy personal, como lo tienen luego todos los presidentes, fijó sus prioridades y sus posturas. Y a partir de ello, seguramente, este gobierno y también el grupo político que le representa en las cámaras, seguramente buscará dejar una impronta en las leyes que nos rigen. Comentario final a propósito de este asunto y de la pertinencia o no de un nuevo marco legal basado en la Constitución.
Yo lo que veo en términos políticos es que cuando menos en estos próximos 3 años difícilmente la agenda legislativa está puesta para apostarle a una reforma constitucional. Si es que se da, lo estaremos viendo en el segundo periodo de gobierno de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, y abonando mucho a lo que Martín ha venido compartiendo, yo recuerdo también de esos ejemplos que se ponían en materia de constitución. Estaba por ahí la constitución quechua o el estamento que los quechuas utilizan para regir su vida, y estaba complementada de 3 artículos: no matar, no robar, no mentir. No, digamos, muy sencillo, principios básicos de cualquier comportamiento social, y sobre ello naturalmente lo que tiene que ver con la constitución que hoy en día nos rige o la visión de una nueva constitución tiene que atravesar sobre ello, sobre ejes rectores que le den cabida al nuevo comportamiento o al comportamiento que se quiere del México moderno. ¿Cómo nos organizamos entre los estados? ¿Cómo se genera la recaudación presupuestal? ¿Cómo se garantiza y se velan los derechos humanos? ¿Cómo se promueve la participación de México en el mundo? Pienso yo, como lo decía hace rato, los principales temas que vale la pena reflexionar. Habrá que darle seguimiento y, como empezaba yo en esta participación, sobre todo, más que estar reconociendo si es viable o no una nueva constitución, el apego y el cumplimiento de la que actualmente se tiene es lo primordial y lo vital. Es donde estamos y es lo que tenemos.
Gracias, Fabián. 7:59, Martín Arango.
De acuerdo con Fabián en cuanto a lo que habla sobre el principio de legalidad, tenemos que respetar nuestra constitución. No nos podemos regir, a diferencia de cómo piensa López Obrador, por principios morales. Tenemos que actuar con estricto apego al Estado de Derecho y, sobre todo, algo que hoy en día creo que está en riesgo es que el sistema de división de poderes se respete. Hoy pareciera que vemos una intromisión, y así lo ha declarado abiertamente nuestro presidente de la República, ha intervenido en decisiones del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuando no le conviene, se lanzan en ataques contra la Corte, llamando a los jueces de corruptos, de tranzas, y poniendo un ánimo y poniendo un escenario de animadversión en contra de la Corte. Me parece que la construcción de este país se va a detener si no respetamos ese sistema de división de poderes y si el Ejecutivo Federal continúa entrometiéndose en las decisiones de los poderes legislativo y judicial.
Bien, son las 8 de la mañana en punto. Gracias, Martín. Será sin duda este un debate que se ha abierto sobre la pertinencia o no de modificar justamente nuestra Carta Magna, y aquí seguimos consignando las opiniones al respecto. Retomo nada más dos de las que han llegado al WhatsApp esta mañana. Me dice el señor José Luis Fentanes: buenos días, hay que depurar la Constitución, rehacerla, modernizarla y realmente obligar a que se respete, dice el señor Fentanes. Claro. Y un cariño para el señor Martín Arango, dice: ahí van otra vez a hablar de sus intereses de partidos políticos. ¿Qué tienen que ver las FIPAS compradas con la Constitución? Ahí se lo dejo de tarea, señor.
El tema de la legalidad. Si no se respeta nuestro Estado de Derecho, entonces no podemos, de nada sirve que tengamos una Constitución moderna.
Que está maravilloso, pero no fue lo que le pregunté en el turno de su ronda, ¿eh? Ya me lo contestó hasta después y en un minuto y medio más. ¿Cierto o no? Bueno, señores, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Obviamente la conversación se queda colgada en el Facebook y en el Twitter de RR Noticias. Y aquí nos encontramos dentro de 8 días.
Así será.
Gracias, Fabián Camacho. Gracias, Martín
Arango.
Gracias,
Ángel.
Amigos, hay una hora más de información. Regreso enseguida contigo. Legend of the Phoenix. All ends with beginnings.